Y ahora, en Haciendo Pie, vamos a tener una sorpresa importante. Lo es para mí, muy trascendente, y debo ante todo agradecerle al amigo Gabriel Salvia de Cadal que lo hizo posible. Vamos a hablar directamente con un luchador por los derechos humanos, por la democracia y por la libertad en Cuba. Se trata del profesor Manuel Cuesta Morúa, historiador, activista político socialdemócrata. Ha realizado posgrados en politología, economía y relaciones internacionales. Es fundador de Arco Progresista y es un constante, un permanente predicador por la libertad en la isla. Hola Manuel, qué gusto tenerte en línea.
Hola y muchas gracias por la invitación. Y a Gabriel también por esta corrección.
Al contrario, Manuel, sé que es muy complejo para ustedes comunicarse con el exterior. Tuvimos que tomar algunos recaudos porque suelen interferir las líneas, suelen... Contanos un poquito lo que significa hoy ser cubano y pelear por la libertad.
Mira, gracias de nuevo por la invitación. Ser cubano hoy es tratar de abrir las puertas de Cuba, porque la condición para poder vivir de alguna manera cómodamente en Cuba, poder disfrutar de alguna manera de cierto bienestar en Cuba, es la de ser un aliado del Partido Comunista. El gobierno tiene muy bien clasificado y hay una...
Me parece que tenemos un problema previsible. A ver. Hola, Manuel, ¿me escuchás? Bueno, estábamos hablando, intentando hablar con Manuel Cuesta Morúa. Él es un importante miembro de la resistencia por la libertad en Cuba. Queríamos, surgió esta idea de conocer un testimonio directo desde la isla a partir de fenómenos nuevos que están aconteciendo en Cuba, como el movimiento San Isidro, que es un movimiento de jóvenes artistas, intelectuales, que hoy tratan de abrir un espacio en medio de una represión brutal que hay en la isla para los disidentes. Algo nuevo se está cocinando en Cuba. Hay una disconformidad creciente, sobre todo en los sectores juveniles. Y bueno, Manuel es un experto, ha estado muchísimas veces preso, debo decirlo, a tal punto es la situación que viven los cubanos que... Cuando combinamos esta entrevista, que vamos a tratar, ojalá tengamos la suerte de retomar, por experiencia, los propios organizadores de la entrevista nos dijeron, no la anuncien, no avisen que va a estar Manuel Cuesta Morúa al aire, porque si el régimen se entera, tiene mecanismos para intervenir las líneas. La empresa estatal, a ver si pudimos retomar la conversación con Manuel. ¿Estás ahí, Manuel?
Aquí, sí. No interrumpa más.
¿Cómo?
¿Me escuchás? Aquí estoy.
Ah, bueno, sí, bueno. Sí. Bueno. Sabemos que es complicadísimo comunicarse, entre otras cosas, esto refleja cómo viven ustedes en este momento, ¿no?
Así mismo, con cortes permanentes a nuestras comunicaciones, cualesquiera sean.
Claro. Manuel, yo tengo que recordarte, vos conocés la Argentina, conocés a muchos argentinos, y... Tengo que decirte que en la Argentina, vos sabés que Cuba sigue teniendo en mucha gente una imagen idealizada. Se sigue hablando de Cuba como aquella, con aquella leyenda romántica de los barbudos que hicieron una revolución para la igualdad de la gente. ¿Cómo me lo podés, en pocas palabras, contestar esto, ¿no? O darle alguna satisfacción a quienes piensan así?
Sí, creo que los mitos se viven coherentemente en la distancia. Mientras más lejos, más fuerte el mito, por un lado. Y otro asunto es que Cuba siempre es vista y leída a través de su conflicto con los Estados Unidos. Y está claro que con Argentina y en otros países, cierta izquierda mira primero al conflicto entre Estados para ahí mirar entonces el conflicto entre el Estado y sus propios ciudadanos. Y hay un cristal muy opaco cuando se trata de mirar a Cuba desde dentro. La realidad es que sería muy interesante, y siempre le digo a amigos de los pares, y le diría a amigos argentinos, que es importantísimo venir a Cuba, hablar con la gente de a pie, visitar otros barrios que no sean los barrios bien de la capital, y sobre todo venir a Cuba y no conversar con la élite, sino con el pueblo, hacer ese esfuerzo mínimo, y ahí verá justamente cómo está viviendo la gente, sobre todo después de el fracaso de el modelo económico. Desgraciadamente hay una paradoja en Cuba, que mientras se critica al gobierno de los Estados Unidos o a los Estados Unidos mismos, más allá de los gobiernos, Cuba depende prácticamente en el 70% para la importación de alimentos de los mismos Estados Unidos. Y esta es una situación paradójica que refleja no solo una relación, en todo caso, esquizofrénica y problemática, sino refleja, por otro lado, el fracaso justo del modelo. Por eso invitaría a muchos amigos argentinos a venir a la isla y a conversar con la gente, no con la gente de Palacio.
A ver, Manuel, vamos a no dar nada por sabido. ¿Cuántos diarios hay en La Habana? ¿Cuántos canales de televisión? ¿Cuántas radios?
En La Habana hay 4 radios.
¿Y de quién son?
Están en La Habana y son nacionales, pero en La Habana hay 4 radios.
Sí.
Prensa en La Habana hay solo una, que es Tribuna de La Habana. Luego está el periódico Granma y el periódico Trabajadores y otros tantos periódicos provinciales.
Sí.
Pero la línea editorial de todos los periódicos es siempre la misma. Hay un periódico también para la juventud que se llama Juventud Rebelde, pero todos tienen la misma línea editorial que se diseña y se designa en el Comité Central del Partido Comunista. Nada de periodismo abierto, mucho menos periodismo de investigación y para nada periodismo social.
Por ejemplo, Manuel, si vos quisieras enviar una columna al diario Granma de La Habana, ¿te la publicarían?
Para nada publicarían una columna en el diario Granma. De hecho, el diario Granma no publica columnas que no sean, en un caso de los propios periodistas, dos que le pidan a determinadas personas. Pero nadie puede enviar, como existe en otros periódicos, digamos, opiniones editoriales, aunque tuviera que pagarla, o mucho menos artículos de réplica. Por ejemplo, los periódicos suelen atacar en los últimos tiempos a los activistas de derechos humanos y no hay posibilidad ni derecho a réplica en el mismo periódico que te ataca. Lo mínimo que hay son cartas del lector, pero siempre referida a cosas misceláneas, nada sustancial e importante.
Tu tu situación, tu vida cotidiana, para vos sos un intelectual, si quisieras publicar un libro, si quisieras editar en una editorial de Cuba, ¿cómo sería eso? Parecen preguntas tontas, Manuel, pero son las preguntas que no se hacen habitualmente. Se da por hecho que nosotros, que podemos acceder a un montón de beneficios de la libertad, bueno, damos por hecho que eso es lo natural, pero bueno, contanos un poco cómo es para ustedes.
Para nada, si yo quisiera publicar algún ensayo, algún artículo de los que suelo escribir, haciendo análisis de la situación cubana, no hay canales, ninguno, en las editoriales para personas como yo, intelectuales como yo, que tenemos una visión crítica de la sociedad cubana. No hay canales. No es que simplemente no lo publiquen si uno lo envía. El asunto es que no hay canales para esto. Y eso es un índice, una señal muy clara de las murallas cerradas para la opinión diferente, la visión diferente dentro de Cuba y dentro de todo su campo editorial. Incluso intelectuales que suelen estar en la zona gris de la realidad cubana y del circuito intelectual cubano, pero que tienen alguna vena crítica en algún momento, pues saben que no van a poder publicar para nada en las editoriales o en las revistas que de alguna manera existen en Cuba.
Estamos hablando con Manuel Cuesta Murúa. Él es un intelectual y luchador de los derechos humanos en la isla. Estamos hablando con Cuba, una dificultosa comunicación, como siempre pasa con los disidentes de la isla. Manuel, sé que ha habido novedades, y sobre todo en el último tiempo, una gran incorporación de jóvenes a ciertos movimientos rebeldes, como el movimiento San Isidro. Contanos un poco cómo es esta nueva movida en la isla.
Muy interesante. Esta es una movida que hemos, digamos que nació por allá por el entorno del año 2018, desde la cultura y desde los barrios marginados en la sociedad cubana, en una combinación muy poderosa que tiene un significado muy importante, sobre todo para la cultura y para el paradigma de la cultura cubana imperante y hegemónico. Estos jóvenes artistas salieron del barrio, un barrio que así se llama San Isidro, en La Habana Vieja, barrio bien pobre, racializado, donde hay una combinación muy potente e interesante de gente con mucha fuerza estética y artística, gente que no son asimilados por las instituciones culturales y que han creado un espacio poderoso para expresar la cultura del barrio y de ahí expresar las luchas por la libertad de expresión. Y este movimiento fue más destacado en la lucha contra ese decreto, el 349, que intentaba maniatar, intentaba cerrarle el paso y atacar la libertad artística y la libertad de expresión, ambas inclusivas de no solo los artistas de San Isidro, no solo los artistas marginados, sino de todo aquel que tuviera una visión crítica de la realidad cubana. Ellos tuvieron un éxito, no en que el decreto fuera eliminado, pero sí en que el gobierno tuviera que detener su puesta en escena en la realidad cubana. Y a partir de ahí han generado un impacto grandísimo porque combinan lo que aquí llamamos el coraje del barrio, la gente que su biografía, su geografía y sus orígenes lo han obligado a ser gente valiente para su propia vida, lo han ligado esto con una visión y una imaginación estética muy vigorosa y muy poderosa. Y de ahí tenemos al movimiento San Isidro, que recupera otros momentos también de cultura marginada como un esfuerzo en los principios de este siglo de un grupo que se llama Omni Zona Franca y de otros activistas, artistas que agrupaban y daban espacio a la música también marginada, la música punk, la música electrónica también marginada en Cuba. Todo este movimiento, estas tres raíces se unen en el movimiento San Isidro y han impuesto un interesante desafío a el poder en términos de libertad de expresión y de democracia y de derechos humanos, pero para mí mucho más importante, un importante desafío al paradigma dominante de la cultura cubana, que siempre concibe que es la alta cultura la que legitima los espacios distintos y la que legitima a la cultura que viene del barrio, que viene desde abajo. Y ellos han roto este paradigma y ahora son un símbolo también de la libertad, un símbolo de la libertad estética y artística y de expresión, y al mismo tiempo un símbolo por la democracia en Cuba.
Estoy hablando con Manuel Cuesta Murúa, un intelectual cubano, estamos hablando con la isla, y esta me pregunta me lleva a otra. ¿Cuáles son las acciones? ¿Qué hacen la gente del Movimiento San Isidro? ¿Puede actuar con absoluta libertad? ¿Son molestados? ¿Cómo se desarrolla esa actividad?
Para nada con absoluta libertad. Son constantemente hostigados. En los últimos tiempos, incluso sus performances han sido quebrados y han sido, digamos que, reprimidos por las autoridades. Cada vez que han tratado de hacer una acción artística, sabemos perfectamente que el performance siempre tiene un sentido muy público de la acción y de la manifestación y de la expresión, y siempre han sido marginados. Lo último que sucedió con a Otero Alcántara, que es el coordinador y líder principal de este movimiento, fue justamente que él intentaba incluso llevar a su propia casa, en su propio espacio, pero expresado también en través de las redes, porque afortunadamente las redes pueden ayudarnos. Uh-huh. Y la policía, el gobierno, pues irrumpió y atacó lo que allí él estaba haciendo, le rompió todas sus obras de arte, y bueno, ya sabemos cuál fue el recorrido que hizo de su casa a un hospital, porque se declaró un huelga de hambre, y afortunadamente la presión internacional ayudó a que lo liberaran. De hecho, por primera vez en Cuba, un hospital se convierte al mismo tiempo en una estación policial. Eso no había sucedido en ningún momento, ni siquiera en los momentos más fuertes de la lucha por los derechos civiles y los derechos políticos en Cuba en todos estos años. Sin embargo, eso sucedió con Alcántara. Son constantemente reprimidos. Otros artistas del Movimiento San Isidro, como Mauri Pacheco, Iris Ruiz, que viven en un barrio donde crearon ese poderoso movimiento cultural también, pues son constantemente hostigados, rodeados por la policía para impedir su acción y su comunicación estética con la sociedad cubana.
Estamos hablando con Manuel Cuesta Murúa desde La Habana, y te pregunto, Manuel, si el movimiento, todo este movimiento de resistencia, es un movimiento que incluso se plantea la posibilidad de una de violencia, de digamos de utilizar la violencia contra el régimen. ¿Si ha habido algún intento de esa naturaleza?
Para nada, en ningún caso. Aquí han habido actos desde el exterior del país que podrían asociarse a actos de violencia, pero en ningún caso el movimiento cívico que surgió por allá, por finales de los años 70 del siglo pasado, principios, los 80 del siglo pasado, y que se instaló en la lucha por los derechos humanos, en la lucha pacífica, en ningún momento, en ninguno de los actos y expresiones o acciones del movimiento de resistencia en Cuba tiene que ver con la violencia. Se declaró desde su nacimiento como un movimiento pacífico y así ha quedado. es justo, quizás por eso, una de las razones por las que la comunidad internacional no ha prestado la debida atención sistemática al tema de los derechos humanos en Cuba, porque suelen contrastar la realidad cubana con la violencia o la realidad de la violencia en otros países. Y dice, bueno, el gobierno cubano es un gobierno, es una especie de dictadura benévola, en el sentido de que no hay hechos de sangre en la calle, no hay muertos, no hay represión del ejército como pudo pasar en el Cono Sur. Y ese lado y ese hecho de la realidad nunca se mira desde la perspectiva de su pregunta. Es que el movimiento en Cuba es un movimiento pacífico, de lucha por la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, tratar de participar a través de reformas institucionales o constitucionales en la vida política del país, ejercer derechos que son fundamentales. En esos fundamentos básicos y elementales se basa la lucha por la democracia y por los derechos humanos en Cuba. En ningún caso con actos violentos, siempre con actos excesivamente pacíficos para el gusto de muchos.
Estoy hablando con el profesor Manuel Cuesta Murúa, desde La Habana, y me gustaría saber, Manuel, con esta descripción que vos hacés de la realidad cubana, ¿qué perspectiva ves vos de que en Cuba se abra un camino de democracia, un camino de por lo menos flexibilización del régimen dictatorial?
Yo creo que ahora estamos en un buen momento en varios sentidos, y que de alguna manera indican las posibilidades o señalan las posibilidades de que se dé un proceso de apertura, porque la sociedad cubana ya está de frente a los cambios. Durante mucho tiempo los cubanos estaban de espaldas a la posibilidad de los cambios. La esperanza estaba en sus momentos más bajos. La autoestima de la sociedad no era la mejor. Los años 90 del siglo pasado, con el mal llamado periodo especial, destruyeron mucho la autoestima social, y la manera en que la gente encontraba la solución o la posibilidad de solucionar sus problemas era de espaldas a las demandas cívicas y de frente a la salida del país. Había un viejo dilema que ha sido incluso planteado teóricamente de voz y salida, y los cubanos optaban mucho por la salida y menos por la voz. Ya en los últimos tiempos la voz de la sociedad crece y los cubanos están abiertos a la perspectiva de cambio y ya van presionando al gobierno cubano, y eso da la posibilidad de articular un gran movimiento cívico, de político, cultural también, por los derechos humanos, ¿no?, para desde construir la acción necesaria pacíficamente, no como sucedió en Chile o no como ha sucedido en Colombia, pero sí, claro, pacíficamente abrir un camino de presión desde abajo para que el gobierno tenga más remedio, abrirse a la democracia y a los derechos humanos.
Manuel Cuesta Murúa, te envío un gran abrazo, te agradezco muchísimo esta charla con la 1110, con el programa Haciendo Pie. Fuerte abrazo para allá.
Muchas gracias, y otro abrazo para ustedes y a todos los oyentes.